Bueno, vamos a ir empezando esta segunda sesión mientras se van incorporando algunos rezagados del café. Esta segunda sesión, que se llama La ciberdefensa en España, digamos que ya es una de las piedras angulares de estas jornadas de seguridad en Toledo. Yo hace unos años decidí hacer un reportaje que pensé entonces que era innovador sobre la ciberguerra. Luego ya se transformó en ciberamenaza, que es un concepto más amplio. Y recurrí a algunos expertos que están por aquí, que me fueron ilustrando. Y lo que yo pensé que iba a contar sobre lo que iba a pasar, resulta que estaba pasando o ya había pasado, ¿no? Vi dos ejemplos claros, por ejemplo, el ciberataque contra Estonia lanzado desde Rusia. Y cuando digo desde Rusia, insisto en el desde, porque una cosa es saber que está lanzado desde Rusia, otra cosa está en saber si está lanzado por rusos o incluso por Rusia. Y ahí entramos en un elemento clave, que es la atribución de un casus belli en la ciberdefensa que podríamos abordar. O, por ejemplo, cómo se desarrollaba a través de investigación un virus tan fantástico entonces, fantástico entre comillas, claro, como el Stuxnet, que logró bloquear el programa de nuclear iraní. Bueno, durante ese tiempo también entendí que la ciberdefensa en España se estaba desarrollando y que había una mentalización de que era algo que había que desarrollar. Y creo que en líneas generales en España, dentro de las capacidades que tenemos como Estado, pues está desarrollada. Y sobre eso vamos a hablar con los tres invitados de esta mesa. Cada uno, elemento clave en este proceso, el general Carlos Medina, del mando de ciberdefensa, que digamos es la parte militar. Luego estará también Javier Candau, del Centro Criptológico Nacional. Igual me equivoco, pero vamos, es algo así como el organismo que vela porque el sistema informático de la administración sea lo menos vulnerable posible. Y Francisco López Luque, que representa la empresa Everis, que bueno, pues es una empresa que se dedica a asesorar sobre el buen uso de los sistemas informáticos en las empresas. No me voy a prolongar más. Vamos a respetar el orden que se ha establecido aquí en el programa. Así es que le paso la palabra al general Carlos Medina.
Muchas gracias, José Antonio. Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia aquí. Para mí es un placer compartir este tiempo con ustedes y hacerlo también con mis compañeros de mesa. Confío y espero que nuestra intervención, en particular mi intervención, les sea útil y ojalá también sea entretenida. Bueno, bajo el título La ciberdefensa en España, lo primero que yo me planteaba, pero lo voy a omitir, es si necesitaba argumentar que esa ciberdefensa es necesaria. Yo creo que eso me lo puedo saltar. Con la última parte que he oído de las intervenciones anteriores, creo que eso sobra. Sí comentarles que pienso centrarme en varias ideas. En primer lugar, dos palabras sobre la Estrategia Nacional de Seguridad. A continuación, sobre la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, para detenerme un poco en el Consejo de Ciberseguridad. Y por último, centrarme en lo que es el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Como ustedes saben, la Estrategia Nacional de Seguridad se aprobó pues hace prácticamente un año, el 31 de mayo del año pasado. Fue de las primeras acciones del Consejo de Seguridad Nacional. Y en este documento, que por supuesto tienen ustedes a su disposición en la web de Presidencia del Gobierno, pues identifican 12, se determinan como amenazas y riesgos. Llama la atención que el tercero de esos riesgos son las ciberamenazas. Y digo que llama la atención porque hay otras amenazas y riesgos en esa lista de 12 donde indudablemente interviene de manera esencial la ciberactividad, por decirlo de alguna manera, pero pero bueno, se le ha querido dar un protagonismo, creemos que el protagonismo que merece a las ciberamenazas. La propia Estrategia Nacional de Seguridad determina que la manera de defenderse de esas ciberamenazas que afectan al sector público, al sector privado y en general a todos los ciudadanos, pues es ni más ni menos que la ciberseguridad. Incluso plantea varias líneas de acción estratégica para obtener esa protección. Pero bueno, sobre la marcha quedó claro que para tratar el tema de la ciberseguridad lo que había que hacer era desarrollar una propia estrategia de ciberseguridad nacional. Ese era un proceso que se había iniciado bastante antes, pero que llegó a buen fin en diciembre del año pasado. En esa fecha se aprueba la estrategia por el Consejo de Seguridad Nacional y de forma muy simplista y muy rápida comentarles, ni que decir tiene que la estrategia también la tienen a su alcance en la web de Presidencia del Gobierno, tanto en castellano como en inglés. Bueno, pues la estrategia establece un objetivo global y 6 objetivos específicos. Les voy a leer el objetivo global para que sepan o podamos situarnos de qué va la estrategia. Ese objetivo global es lograr que España tenga un uso seguro de los sistemas de información y telecomunicaciones, fortaleciendo las capacidades de prevención, defensa, detección y respuesta a los ciberataques. Como digo, ese objetivo global tiene a su vez 6 objetivos específicos y luego lo que identifica la estrategia son 8 líneas de acción para conseguir llevar a buen fin el proceso y alcanzar esos objetivos que la propia estrategia plantea. En esas líneas de acción van desde la seguridad de los sistemas de información y telecomunicaciones que soportan las administraciones públicas, a lo que es fomentar los conocimientos y las competencias de I+D+I, o aumentar la cultura de ciberseguridad, por ejemplo, para que se hagan una idea. Está claro que la estrategia sin más, así planteada, bueno, pues podría convertirse simplemente en una relación de buenos deseos, una serie de palabras interesantes de leer, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la eficacia, podría quedarse simplemente ahí. La propia estrategia ya planteaba un mecanismo, una organización para llevarla realmente a la realidad. Ese organismo, que supongo que ustedes conocerán o por lo menos habrán oído hablar de él, es el denominado Consejo de Ciberseguridad Nacional. El Consejo tuvo su primera reunión, se estableció por primera vez el día 25 de febrero de este año, o sea que es bien joven en su trayectoria. Era uno de esos comités especializados que deberían de apoyar al Consejo de Seguridad Nacional que se habían planteado inicialmente. Y su misión no es ni más ni menos que velar por la correcta implantación de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Ahí les dejo el asunto. Tiene un número de vocales permanentes, concretamente 10 ministerios, o 10 vocales que representan a ministerios y 2 vocales que representan a organismos, concretamente el Centro Nacional de Inteligencia y el Departamento de Seguridad Nacional. El resto de los ministerios, de amplio espectro, exteriores, interior, industria, defensa, pero también hacienda, educación, justicia y el ministerio en total. Y actualmente ese consejo lo preside el secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, pues ese es el mecanismo o ese es la organización que va a llevar a la práctica, va a velar porque la estrategia realmente se implante, y para lograrlo, pues una de sus tareas es coordinar todo el impulso de la administración. Les decía que esos vocales son permanentes, pero ni que decir tiene que el Consejo puede llamar, si me permiten la expresión, a cualquier otro, cualquier otra parte de la Administración o del sector privado que pueda aportar alguna información de interés a lo que es el esfuerzo de implantación de la estrategia. Bueno, y en todo este mare magnum, ¿cómo nos repartimos las responsabilidades? Yo, algunas veces, cuando tengo una intervención como esta, alguna conferencia, casi siempre las preguntas, o en el turno de preguntas, de las primeras preguntas que me hacen es, poco más o menos, ¿cómo desde el mando conjunto defendemos España, ¿no? O sea, entonces, es importante tener claro que esa magnífica misión que es defender a España es una tarea de muchos jugadores. Entonces, a nivel de la Administración, ¿cómo nos repartimos esta tarea? Bueno, pues de manera muy simplista, no rigurosa, pero sí que aporta, creo yo, claridad sobre lo que es ese aspecto. Tengo que decirles que el Ministerio del Interior es responsable de las infraestructuras críticas, por supuesto, de los ciberdelitos y también del ciberterrorismo. Como hemos comentado antes, como comentaba José Antonio antes, pero seguro que Javier lo ampliará mucho más, el Centro Criptológico Nacional, perteneciente al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, es responsable de administraciones públicas. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene la enorme tarea de apoyar a la empresa en general, ya sean públicas o privadas, a grandes rasgos. Y en el caso del Ministerio de Defensa, bueno, pues tenemos encargadas dos tareas. La primera es tremendamente concreta, es defender nuestros sistemas. Los sistemas propios del Ministerio de Defensa, sistemas de información y redes de telecomunicaciones. Y tenemos una segunda parte que es ambigua y también muy ambiciosa, y es hacernos cargo de cualquier sistema importante para la defensa nacional que se nos asigne, ni más ni menos. Bueno, pues entramos ahora mismo en el mando conjunto de ciberdefensa. ¿Hay realmente una necesidad operativa para este mando? Teniendo claro cuál es nuestra responsabilidad, que se la acabo de comentar. Bueno, pues como ustedes sabrán, por supuesto, las Fuerzas Armadas somos extraordinariamente ciberdependientes. Extraordinariamente. Somos como la sociedad que nos rodea e incluso más en algunos aspectos. Porque las tres fases de nuestra actuación, que son esencialmente planeamiento de operaciones, dirección de operaciones y ejecución de operaciones, las tres son claramente ciberdependientes. Nos apoyamos permanentemente en sistemas de información y sistemas de telecomunicaciones. No necesariamente Internet, también sí, pero, o sea, en ocasiones sí. Pero indudablemente sí que esas fases requieren ser apoyados por sistemas de información. Como habrán oído ustedes, el ciberespacio constituye ese quinto dominio, tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio. Creo que queda fuera de cualquier duda de que cualquier conflicto moderno implicará, de hecho implica, acciones en el ciberespacio. Que lo mismo que sucede en los otros dominios que acabo de comentar, en el ciberespacio se pueden planear, dirigir y ejecutar operaciones militares. Y bueno, pues establecida esa necesidad operativa, recordarles que el mando conjunto se creó en febrero de 2013, o sea, teóricamente tenemos año y medio de antigüedad. Como hemos comentado, se crea para responder a unas amenazas existentes y a unos riesgos que van aumentando progresivamente. Dentro de la estructura de la fuerza conjunta, el mando ciber ya es el quinto mando componente dentro de lo que es la doctrina conjunta y planteada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Esos cinco mandos componentes son bueno, los tradicionales de tierra, mar y aire, más operaciones especiales, más ciber. Comentarles que como jefe del mando conjunto dependo directamente del GEMAD, lo cual tiene enormes ventajas aquí entre nosotros. Que desde nuestro punto de vista la solución mando conjunto como fórmula para defender esos intereses que les comentaba antes a nivel del Ministerio de Defensa, consideramos que es una solución eficaz y la más eficiente también. O sea, otra pregunta que me hacen con una cierta frecuencia es, ¿vamos hacia un cuarto ejército? O sea, ¿vamos a necesitar un ejército dedicado a la ciberactividad? Y bueno, mi respuesta habitual es que no, creo que no, por muchos motivos, si luego quieren en el coloquio lo podemos desarrollar más. Creemos que el mando conjunto es la opción más eficiente para hacer frente a esa necesidad. Comentarle cuáles son nuestros cometidos. Rápidamente, protección de redes y sistemas conjuntos de las Fuerzas Armadas. Coordinamos también las acciones defensivas de los ejércitos y las armadas, que son a su vez responsables de sus sistemas específicos. Somos responsables de las acciones ofensivas. Responder, como dice la orden militar de creación del mando, responder a ciberataques de forma oportuna, legítima y proporcionada. Tenemos la importante tarea de liderar la formación y la concienciación sobre ciberdefensa en el Ministerio. Asumir la representación nacional e internacional del Ministerio en asuntos de ciberdefensa. Prestar apoyos en caso necesario cuando estén comprometidos los intereses nacionales, como les decía antes. En cuanto a nuestra situación actual, estamos ubicados en Pozuelo de Alarcón, en las proximidades de Madrid, en lo que era la antigua sede del cuartel general de OTAN que teníamos ahí, en la base de Retamares, y alcanzamos nuestra capacidad operativa inicial el pasado mes de septiembre. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, pues les voy a hacer dos bloques. Objetivos a corto-medio plazo y un segundo bloque de objetivos a largo plazo. A corto y medio, decirles que nuestra primera intención es entrar en operación. Ya lo hacemos de alguna manera, pero hacerlo de manera más intensa junto con el mando de operaciones de las Fuerzas Armadas y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, conocido coloquialmente como CIFAS. Poner en práctica el plan y programas de concienciación, formación y adiestramiento para todo el Ministerio de Defensa. Estamos hablando de 120.000 personas. Llevar a cabo la dirección y coordinación de las capacidades defensivas de los tres ejércitos o de los dos ejércitos y la Armada, mejor dicho. Adecuar los recursos de personal a las necesidades operativas. Estamos, iniciando una actividad en un dominio que es nuevo y tenemos que hacer un ajuste permanente en capacidades que se nos piden, capacidades que tenemos que aportar y recursos de personal. Por supuesto, alcanzar las capacidades operativas finales. Final es una palabra demasiado radical, especialmente en ciber, demasiado radical, ¿no? Bueno, vamos a decir capacidad operativa completa o, bueno, ustedes saben por dónde va. Tanto en defensa como en explotación y en ataque también. Un objetivo que hay que plantearse todos los años y que tiene una extraordinaria importancia, como se pueden imaginar ustedes, es obtener la aprobación del presupuesto necesario para el año siguiente. Por otra parte, colaborar en la consecución de los objetivos que se establecen en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que así, en grosso modo, además de los que les he dicho, pues son, por ejemplo, coordinar estrechamente con organismos de la Administración Pública, impulsar todo lo que esté en nuestra mano, el desarrollo industrial y reforzar el sistema I+D+I, colaborando con empresas y universidades, que es un elemento tremendamente importante en esta actividad, aumentar la cultura de ciberseguridad, promover y sostener el compromiso internacional con organizaciones internacionales y con las naciones aliadas, o sea, colaborar organizaciones en las que participamos. Para nosotros, obviamente, OTAN primero y Unión Europea. Bueno, primero, no quiero alterarles el orden en el sentido de cuál es más importante, pero son las dos inmediatas. Y, por supuesto, las Fuerzas Armadas de las Naciones Aliadas. En cuanto a objetivos a largo plazo, que yo los califico de objetivos permanentes, siempre van a estar ahí este tipo de objetivos, pues desarrollar las capacidades de defensa, explotación y respuesta, es algo que estará en evolución permanente, evolucionar el plan y los programas de concienciación, formación y adiestramiento por el mismo motivo, y bueno, pues entendemos que siempre habrá una estrategia de ciberseguridad en vigor, hoy es la que tenemos, pero dentro de unos años entendemos que será otra versión. Pero en cualquier caso, tendremos que colaborar en la consecución de los objetivos establecidos en esa estrategia. Y nada más por ahora. Muchas gracias por su atención. Estaré encantado de atender sus preguntas sobre lo que he comentado o sobre lo que ustedes consideren. Muchas gracias.
Bueno, el general Medina nos ha dicho que no es partidario de crear un cuarto ejército, un ciberejército, y yo solo añado, de momento.
Bueno, el momento es muy amplio, o sea, no de momento quiero decir de momento, este año, no, hasta donde yo alcanzo a ver, creo que no es necesario. Igual dentro de 25 años, por ponerles una escala tal vez exagerada, pero clarificadora, se llega a la conclusión de que debe plantearse de otra manera.
Bueno, Javier Candau es el jefe del área de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por dejarnos o permitirnos participar en este evento. Mi intención en estos 20 minutos es un poquito hablar cuál es la situación de la ciberdefensa de España y qué papel juega el Centro Criptológico Nacional. En el libro este que tenemos introduciendo la conferencia o la mesa redonda nos hacen 5 preguntas, que son las que tenemos aquí: cuáles son las amenazas reales, qué objetivos pretenden alcanzar, e intentaré un poco responder, menos la última, que es una misión que tiene que responder el general del mando, a las otras pues un poco intentar acotarlas y para un debate posterior. Parece que no va. Bueno, en un principio todo parte, y vamos a hablar de una intrusión genérica, y va a ser un poco el hilo de mi presentación, que realmente atacar o infectar una red es relativamente sencillo. Tenemos aquí un poco los tres niveles de la red. Tenemos un nivel que es el que forman los usuarios, que es el nivel más bajo, el nivel donde se almacenan los datos, ahí hay bases de datos, hay servidores de correo electrónico y otra serie de servidores miembros, y al final tenemos arriba lo que llamamos dentro del dominio Windows los controladores de dominio, que es donde están los administradores administrando ese controlador de dominio y son realmente el que da derechos a los usuarios para acceder a información o no. Un atacante siempre puede mandar un correo electrónico o un enlace, y es voluntad del usuario descartar ese correo electrónico o no descartarlo. Dependiendo de cómo esté elaborado ese correo electrónico, por desgracia, nuestra experiencia nos marca en que muchos usuarios pues realmente abren ese correo electrónico. Con que solo haya un usuario, con que abra un correo electrónico o un adjunto, ese usuario pasa a estar infectado, y el atacante lo primero que hace es recolectar credenciales, recolectar privilegios de acceso, contraseñas, nombre de usuario. Y va progresando por la red hasta que en un determinado momento llega a un equipo que tienen unas credenciales especiales, que son las credenciales de administración. Eso le permite llegar al controlador de dominio y convertirse en administrador de la red y por lo tanto colonizar la red. A este tipo de ataque, como se utilizan un conjunto de herramientas y no están asociadas solo a un tipo específico de malware, se le llama amenaza persistente avanzada. Bueno, dicho eso, también me gustaría en 2 milisegundos pasar un poco sobre los conceptos que han estado alrededor de la ciberseguridad durante todos estos tiempos, durante todos estos años. Desde los años 80 hasta prácticamente el 2000 hemos hablado de CompuSec, de NetSec, de TransSec. Todos esos conceptos se englobaron en el concepto InfoSec, que decía que teníamos que proteger la información en sus tres dimensiones, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pasamos al Information Assurance, en el cual nos decía que además de estas dimensiones teníamos que proteger la autenticidad y el no repudio. Este no repudio se ha traducido en nuestro esquema nacional de seguridad en el concepto trazabilidad. Bueno, pues todos estos conceptos que hasta el año 2000 perduraban, lo que nos decían era que teníamos que poner en la valla, en la defensa de las redes, muchas medidas de seguridad. Esto no ha pasado de moda, ¿eh? Es más, de hecho, nosotros siempre volvemos, cuando tenemos un organismo infectado, a decirle, si hubieras puesto las adecuadas medidas de seguridad, no serías un objetivo blando, sino que serías un objetivo duro y difícil de atacar. Posteriormente, también pongo en rojo un poco las amenazas que empezaron a barajarse, pero ya a partir de 2003 y después de las Torres Gemelas entra un concepto nuevo, que es el concepto de infraestructuras críticas. Que, ojo, infraestructuras críticas siempre y solo nos preocupa la dimensión disponibilidad, que el servicio no se caiga. Hay un aspecto importante en las infraestructuras críticas. El 80% de las infraestructuras críticas, y lo explicará mejor Fernando Sánchez la semana mañana, pues pertenecen al sector privado. Entonces, en las administraciones públicas es fácil regular, podemos dar un esquema y obligarnos a cumplirlo. En la relación con las empresas, el asunto es un poco más complicado. Se habla ya del concepto de ciberterrorismo, que es un concepto que ahora matizaré, y ya a partir de 2006 todos estos conceptos se engloban en lo que se llamamos ciberdefensa y ciberseguridad. Se empieza a hablar del ciberespionaje de los gobiernos, y a partir del año 2008 en adelante todas las naciones empiezan a publicar estrategias para darle un cuerpo legal a toda esta aproximación que tenemos a la ciberseguridad. Y finalmente, en el año 2013 y 2014, se empiezan a hablar de conceptos que son unos subconjuntos de los anteriores. Se habla de ciberresiliencia, se habla de defensa activa y se empieza a hablar de ciberguerra. Entonces, solo he querido poner todos estos conceptos aquí alrededor porque muchas veces, manejando parcialmente los conceptos, nos acercamos parcialmente al problema de la ciberseguridad. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? El Centro Criptológico Nacional es una parte del Centro Nacional de Inteligencia. Recibe su cuerpo legal en la Ley 11/2002 y desarrolla sus funciones en la Ley 421/2004. A partir de 2005, el Gobierno de España le encomienda al Centro Nacional de Inteligencia y específicamente al CCN una actividad más proactiva en la defensa de redes. Eso nos lleva a crear el CCN-CER, que actúa como CER gubernamental nacional. Su misión la tenemos aquí y su comunidad de actuación. Pues actuamos sobre todo intentando proteger las administraciones públicas, pero también fruto de la misión que tiene el Centro Nacional de Inteligencia, la Ley 11/2002, de su actividad de contrainteligencia, pues intentando proteger la propiedad intelectual industrial de las empresas que se consideran estratégicas. Aquí tenemos un poquito su historia, que no voy a entrar. Y para hacer esto, lo que se hace desde el CCN es desplegar sensores que permitan identificar patrones de ataque de determinado malware o de determinado atacante. Aquí tenéis un poco los organismos que están cubiertos por los sensores del CCN. En un principio, toda la Administración General del Estado. A partir del año pasado se empezó a desplegar en comunidades autónomas. Ahora mismo hay 8 comunidades autónomas adscritas al servicio, entre ellas, por supuesto, Castilla-La Mancha. Se despliega con ocasión de incidente o con ocasión de riesgo crítico en empresas estratégicas y ahora empezaremos a desplegar en grandes ayuntamientos y diputaciones. Con esto, pues reportamos incidentes. Los incidentes los categorizamos según esa guía que se puede descargar del portal, la guía 817, en incidentes críticos, muy altos y bajos, medios y altos. Vamos a centrarnos en los muy altos o críticos. Y en un principio, en número, ¿cuáles son los incidentes que se están manejando desde el CCNCER? Ahora mismo solo integramos incidentes que se notifican con recursos propios. No estamos integrando aquí incidentes que nos reportan otras administraciones. El año pasado se reportaron unos 7.200 y este año vamos a final de 30 de junio pues por el orden de 5.000. Es decir, que seguramente lleguemos a la barrera de los 10.000 gestionando unos 900.000 incidentes al mes. Si lo vamos a la criticidad, y esto me preocupa más, en el año 2013 se gestionaron unos 1000 y pico incidentes muy altos y unos 30 y tantos críticos. Ese número en 2014 se ha duplicado y los incidentes muy altos también al final de año superarán a los comunicados en el año 2013. Con lo cual, esto lo utilizo para transmitirle que atacar nos atacan. Ahora, tampoco hay que dramatizar, ¿eh? Lo que hay que hacer es defenderse y vigilar. ¿Quién nos ataca? Bueno, pues el CCNCER publica un informe, el informe de amenazas y tendencias de cada año. Este se publicó en marzo y seguramente en 2 semanas estará en el dominio público. Ahora mismo está solo a disposición de las administraciones públicas. Y en este informe, pues establecemos quién nos puede atacar. Pero hay una cosa que no se nos debe olvidar, es que realmente nuestra aproximación es que nos atacan porque es muy rentable. ¿Y por qué es rentable? Porque realmente no nos protegemos lo bien que deberíamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque, como he dicho antes en la primera presentación, la ingeniería social es fácil que nos manden un correo, que nos manden un enlace por Facebook y que lo abramos, ¿eh? Que nuestros sistemas de seguridad, pues normalmente están escasos de recursos y son bastante reactivos. Es decir, reaccionamos ante un hecho que ha ocurrido, pero no nos adelantamos a las posibles acciones del atacante. Tenemos poco personal dedicado a seguridad y muy fragmentado. Normalmente las administraciones, las dependencias de informática son muy verticales según las funciones de los ministerios y los organismos, y entonces tenemos muchos equipos de seguridad muy pequeños, cuando podríamos tener un servicio horizontal de seguridad que fuera mucho más potente y más eficiente. En el caso de empresas, menos en el caso de administraciones públicas, se es muy reacio a comunicar incidentes. ¿Por qué? Porque, bueno, puede venir en la cuenta de resultados de la empresa, porque ante un incidente crítico eso puede afectar su valor en bolsa o en lo que toque, y que luego saber quién nos ha atacado realmente es muy difícil. Con esto, pues tenemos el escenario perfecto para un atacante. Atacar y infectar inicialmente a una empresa o a un organismo es relativamente sencillo. Aquí hay una estadística de la empresa Mandiant en la cual establece que se puede infectar, pues normalmente la media de las infecciones se consiguen en horas o en días. Cuando el defensor detecta el ataque, pues normalmente suelen pasar meses o años. Y luego la siguiente aproximación, que es la más interesante, cuando nos estamos enfrentando a profesionales del robo de la propiedad intelectual. Entonces, no es identificar un malware y eliminarlo, sino que vamos a enfrentarnos a unos atacantes que tienen como misión en su vida robarnos a nosotros la información, con lo cual limpiar una red nos va a llevar normalmente meses y, si no lo hacemos bien, años. Aquí tenemos un informe de la empresa Faraday del año pasado en el cual nos dice cuántas familias de malware se han encontrado o cuántas familias de malware asociadas con sectores, y vamos a hablar, cuando hablamos de sectores, hablamos, por ejemplo, sector energético, sector bancario, sector Administración General del Estado, sector Administración Local, han atacado a los diversos países. Mientras el punto sea más rojo, son más sectores atacados. En este caso, en el caso de Estados Unidos, pues han recibido ataques en 20 y tantos sectores. En el caso de España, se han recibido ataques en 15 sectores. Entonces, como veis, pues prácticamente todos los países del primer mundo, más Iberoamérica, más todo lo que está relacionado con todos los países desarrollados de Asia, pues han sido atacados, y por supuesto todo lo relacionado con la producción petrolífera. Si nos vamos a qué sectores nos han atacado, según las familias de malware, también del mismo informe, vemos que las administraciones generales, las administraciones públicas, sobre todo en la parte de Administración General del Estado, pues reciben o han recibido infecciones de 80 y tantas familias de malware. Y tenéis ahí pues el resto de sectores atacados según el número de familias. Entonces, con esto tenemos que somos objetivos que muchas veces no estamos debidamente defendidos, y que además hay auténticos profesionales del ataque. estableciendo un poco cuál es la criticidad según el agente del ataque, podemos establecer que nuestro, y este es el punto de vista del CCN, nuestra principal prioridad es el ciberespionaje o robo de propiedad intelectual. El objetivo normalmente son administraciones públicas y empresas. ¿Y quién nos puede atacar? Bueno, pues ya lo han citado los ponentes anteriores: China, Rusia, Irán, etcétera. Normalmente todas estas capacidades están en Fuerzas Armadas y en servicios de inteligencia. El segundo motivo de preocupación puede ser el ciberdelito del cibercrimen, robo de propiedad intelectual, etcétera. El tercer motivo de preocupación, el ciberactivismo, pues son normalmente grupos que un poco antisociales, vamos a decirlo, y lo digo con todas las comillas del mundo, porque cualquier expresión en la red es perfectamente factible. Lo que ya no es factible y va contra los derechos de los ciudadanos y de otras personas, pues es el publicar datos y en publicar cierta información en la red que sea clasificada o sensible. Y por fin, el cuarto motivo de preocupación es el uso de Internet por los terroristas o ciberterrorismo. Yo matizo un poco siempre la capacidad de ciberterrorismo, que la vemos escasa dentro de los grupos terroristas, sino su uso extensivo de la red que usan los terroristas para sus comunicaciones, para su propaganda, para obtener información y para otros usos. Digo que el ciberterrorismo, con respecto a su proyección en el ataque a infraestructuras críticas, porque normalmente este tipo de ataque lo vamos a tener de una manera más clara en caso de conflicto o guerra entre Estados, porque los Estados sí que tienen una capacidad mayor de poder atacar estas infraestructuras críticas. Todos estos agentes se apoyan en un dato muy importante, que son los usuarios internos. Si hay usuarios que son especialmente privilegiados, como los administradores de la red, que normalmente, tanto en empresas y administraciones públicas, ocupan unos niveles muy bajos, tanto en salario como en categoría social. Entonces, estos administradores, que a lo mejor reciben un salario de 20, 30 mil, 40 mil euros brutos, pues son fácilmente manipulables y nos dan las puertas de entrada de par en par para cualquier atacante que intente manipular a estos usuarios internos. Lo que hemos visto en 2013 es que los dos primeros fenómenos se han incrementado de manera considerable y los otros dos pues se han mantenido incluso reducido. Por poner algún ejemplo, y me voy a centrar en estas dos primeras campañas del año pasado, en 2013, en la campaña de Octubre Rojo, pues fue una campaña de ciberespionaje que atentaba tanto a administraciones públicas como a empresas y que afectó de lleno a España. De hecho, varios ministerios fueron infectados por este malware. Y en el caso del grupo APT1 fue un informe que publicó la empresa Mandiant como primer ejemplo de un ataque, de una demostración de un grupo específico con origen China, ubicado en Shanghái, y que atacó a 154 empresas, en su mayoría estadounidenses. Tenemos aquí a la derecha el plano de las empresas afectadas. Hay otros casos de amenazas persistentes avanzadas en el año pasado, pero que no afectaron de manera directa a España, y así que no las voy a tratar. En el año 2014 que hemos tenido, pues sí, en el año 2013 tuvimos cuatro ejemplos claros en el dominio público de amenazas persistentes avanzadas. Este año ya llevamos ocho. Llevamos ocho a fechas de junio y os pongo aquí el nombre de cada una de ellas, y me voy a centrar solo en la campaña que se llama Energetic Bear. Es una campaña con posible origen Rusia, pero que ha afectado a muchas empresas y administraciones públicas. De hecho, el quesito rojo que tenemos aquí en esta distribución, pues son infecciones sufridas por España. ¿Con esto qué decimos? Bueno, pues que nos roban mucho. ¿Lo podemos monetizar? Pues en España no lo hemos plasmado en dinero, pero el Reino Unido sí que se esforzó en establecer cuánto le costaba el ciberespionaje. El ciberespionaje, los ciberataques y el no tener ciberseguridad. Y lo estableció en 27.000 millones de libras. Y sobre todo, si veis las dos barras centrales, una de propiedad intelectual y otra de espionaje, que se establecen entre 8.000 y 9.000 millones de libras. Esto, estudiándolo con más detalles, vemos que el robo de propiedad intelectual en empresas aeroespaciales, en empresas de software, en empresas farmacéuticas, es muy alto. ¿Por qué? Porque aquí los atacantes intentan reducir su gap tecnológico con respecto a los países industrializados, ¿no? Y En el caso de espionaje, que los vamos a definir como lo tenemos aquí, pérdida de contratos, etcétera, pues hay una serie de sectores que también son reciben un impacto bastante considerable. Quiero establecer esto porque si hablamos de infraestructuras críticas y según nos dice la Ley de Infraestructuras Críticas de España, pues tenemos estos son los sectores de infraestructuras críticas que establecemos en España: energético, industria nuclear, administración, etcétera. Si lo comparamos con los sectores estratégicos que reciben más ataques, solo hay 5 sectores que coinciden: el energético, la administración, el financiero, la industria química y las comunicaciones. Pero hay un montón de sectores, como el aeroespacial, el de defensa, el farmacéutico, el de minería, el marítimo, etcétera, que no los consideramos infraestructuras críticas, pero sí que reciben muchísimos ataques contra su propiedad intelectual, contra su propiedad industrial. Con lo cual, nos hace falta una aproximación que creemos que nos la va a dar la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, una aproximación bastante grande para ver cómo podemos solucionar este problema. Importante, infraestructuras críticas, hablamos de disponibilidad y aquí hablamos de robo de información. ¿Qué hace el CCN o cómo ve el CCN la posible solución? Bueno, pues la establecemos en 3 ejes. Una primera aproximación de defensa de redes, ahí el CCN y el CCNCR dentro de las administraciones públicas pues juegan el papel de intentar detectar e intentar asesorar a las administraciones para implementar las mejores medidas de seguridad. En el caso de las administraciones públicas tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, que nos establece hasta 75 medidas que si las implementáramos todas pasaríamos de ser objetivos blandos a objetivos duros. La segunda eje para solucionar este problema es el intercambio de información. Normalmente la gente es bastante reluctante a intercambiar información. Reciben mucho, pero intercambian poco. Nosotros tenemos hecho varios programas, en el de las administraciones públicas lo tenemos muy rodado y ahora estamos trabajando con empresas en el caso de poder intercambiar información. Y así todo, cuando estamos hablando de incidentes, a no ser que sea un incidente que no sean capaces de resolver, el intercambio de información es escaso. Y con estos dos ejes se tiene que complementar con una capacidad de inteligencia que se oriente a intentar conocer al agresor. Para intentar conocer al agresor utilizamos lo que se llama el diagrama este de diamante, que partiendo de las víctimas intentamos llegar a los atacantes, ahí estudiando sus capacidades técnicas, tanto en infraestructuras como en el propio desarrollo del malware. Y con esta aproximación intentamos resolver el problema. Esto lo planteamos nosotros siempre como una carrera de fondo, La dificultad de detección de un ataque es muy alta. Se trata de una carrera de fondo. El atacante nos va a infectar con relativa facilidad, pero cuando esté dentro de nuestra red va a hacer mucho ruido. Igual que yo, que estoy defendiendo mi fortaleza, él solo tiene que aprovechar un agujero, un fallo de mi seguridad para poder entrar dentro de ella, cuando él empieza a evolucionar dentro de la red, él va a hacer mucho ruido. Si tenemos capacidades de vigilancia dentro de estas redes, lo podremos detectar y lo podremos expulsar. Si no las tenemos, como es el caso que nos pasa ahora mismo en muchas administraciones públicas y empresas, pues el atacante lo tendrá sencillo. Total, tenemos que intercambiar mucha información para dificultar la actividad de los atacantes y para intentar compartir la máxima información posible para intentar evitar lo que ahora mismo para nosotros es el problema fundamental, que es el robo de propiedad intelectual, de información clasificada o de información sensible de empresas. Y por mí, esperamos para el turno de preguntas.
Me he quedado con una. Muy breve y rápida. Comentaba que en lo que va de año hemos sufrido 30 incidencias críticas. Cuando dice incidencias críticas, ¿es por la globalidad del ataque o porque han logrado su objetivo? O sea, ¿cómo se valora esa incidencia crítica?
No, la incidencia, cuando un incidente se clasifica como muy alto crítico, es que hay evidencias de filtración de información, de compromiso de información. No es porque se haya afectado a... Puede ser que haya que ese mismo incidente afecte a 7 organismos o que ese incidente esté focalizado solo en uno.
Bueno, por último ya, Francisco López Luque, socio de Everis Aeroespacial.
Gracias. Hola, buenos días a todos. Primero agradecer la invitación a participar en este seminario. Me toca, es decir, después de oír hablar a Javier, es complicado intentar entrar en el mundo de la tecnología, intentar dar un poco más de información sobre ese tema. Entonces, Voy a intentar hablar de cuál debería ser la implicación de las empresas privadas en la ciberdefensa. El mercado actualmente, en el mundo tradicional, hay una confluencia entre militar, civil, en tecnologías de uso doble. Si lo llevamos a la ciberseguridad, eso es todavía más acusado. Es decir, es complicado distinguir entre ciberdefensa y ciberseguridad. De hecho, cuando quiero hablar de ciberdefensa como concepto a nivel país, tengo que ponerle la coletilla de nacional, porque si no, no sé si estoy hablando de una de las tareas dentro de la ciberseguridad, que es la ciberdefensa. Es decir, está mucho más imbricado. Quiero poner también otro concepto que además que está empezando a sonar, lo empezó a leer en algún informe, que es la smart defensa. Es decir, estamos en una época en la que todo es smart, ¿no? Desde nuestras redes eléctricas, instalan la smart grid, hasta nuestras ciudades, ¿no? Y rara es la ciudad que no se considera smart city. Básicamente, al final es un cambio de paradigma. Tenemos que poner en un entorno colaborativo múltiples actores, tanto públicos como privados, que haciendo un uso de las tecnologías de la información, un uso intensivo de las tecnologías, permita dar un servicio a la ciudadanía o a la sociedad que hasta este momento no éramos capaces, en muchos casos, capaces de soñar. Entonces, trasladándolo, existe también el concepto de smart defensa. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de colaboración entre el mundo público y el mundo privado, a todos nos viene algo que llevamos hablando en los últimos años también, que es la colaboración público-privada, esa entidad de la que hemos hablado hasta la saciedad. Básicamente, cuando hemos hablado ya en el pasado, lo que estábamos diciendo es la administración pública necesita mantener unos niveles de servicio sin hacer unas inversiones a priori que probablemente no pueda asumir. Y por otro lado, a las empresas privadas les interesa tener una vinculación fuerte con la administración pública y una relación a largo plazo con un negocio sostenible. En este caso, cuando estamos hablando de la seguridad, creo que hablar de colaboración nos quedamos cortos. Estamos fuera del entorno de un contrato, no estamos hablando de una concesión. Estamos hablando más de implicación público-privada, es decir, donde la motivación de las empresas no es tanto el business, que sí que lo tendrán que hacer por su línea, como el beneficio común y probablemente el compromiso con, no sé si la soberanía nacional o por lo menos la ciberdefensa nacional. A la hora de segmentar, obviamente el sector privado es muy amplio, he marcado tres grupos. El primero son las grandes empresas y en especial, y así se salen en muchos informes, los operadores de infraestructuras críticas. Obviamente, las grandes empresas, la preocupación por la seguridad informática en el pasado lleva años, ¿no? Desde hace muchos años. ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Pues inicialmente, como lo contaba antes Javier, protección de perímetro, intentar que no entrase nadie y básicamente proteger sus infraestructuras tecnológicas, sus redes, sus servidores, que no llegase nadie hasta allí. Eso, como decía antes, sigue vigente, pero ya no es el principal vector del interés de las empresas privadas en la ciberseguridad. Siguiente paso fue los datos. Es decir, el problema de los datos no es tanto que te los lleven, o en aquel momento no era tanto que te los quitasen, como que el hecho de que modificase alguien tus datos tiene una implicación fuerte en tus clientes. Y eso tiene un riesgo que una empresa privada grande no se puede permitir, que es todo el riesgo reputacional. Creo que hemos subido un escalón más. Ya no es ni las redes, ni los datos, ni la relación con los clientes. Estamos hablando de un problema sistémico, un problema de continuidad del negocio. Estamos hablando de capacidad de competir, de capacidad de proveer servicios, con lo cual esa preocupación ha seguido. ¿Qué ocurre? Que estas grandes empresas se han estado dotando de recursos para protegerse y han ido evolucionando, con más o menos éxito, con más o menos dedicación. Pero hay un momento en que el nivel de interoperabilidad en el mercado es tal que no basta con que ellos estén protegidos. Sus clientes, sus subcontratistas, sus proveedores, sus socios tienen que tener un nivel equivalente. Con lo cual, una gran empresa va a estar motivada a participar en un incremento general global de la ciberseguridad simplemente porque tiene una repercusión directa en su seguridad propia, por el hecho de que haya subido el nivel de seguridad. Como decía antes también Javier, la mayor limitación que tenemos a eso es el riesgo reputacional. Es decir, no va a haber nadie, o es muy complicado que una empresa levante la mano y diga: me han atacado y además he sido víctima, no he sido capaz de controlar o durante un tiempo he estado expuesto. Tenemos que crear, o se tienen que crear mecanismos donde haya una ley de protección de datos, de este tipo de datos. Son estratégicos, son necesarios y hay que dar la comodidad para que las empresas sean capaces de compartirlos. Obviamente, grandes empresas, ciberseguridad, la intersección son las infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas, los sistemas, las tecnologías, en su momento estaban aislados. Y hay una tendencia natural, estoy aislado, estoy protegido, ¿no? Creo que es un error, y hago un paréntesis, es como si considerásemos que una isla per se, por ser una isla, está protegida, no hay que hacer nada. Más nos vale que, aunque no haya un puente, que es real, no hay un puente, más nos vale que haya unas fortificaciones, que tengamos unos sistemas de defensa, unos procedimientos de vigilancia y que además seamos capaces de entender qué posibles atacantes va a haber en el exterior. Es decir, cualquier isla es un objetivo, puede ser un objetivo y es susceptible de ser invadida. Los sistemas igual. Los sistemas en las infraestructuras críticas, especialmente en las plantas de producción, estaban aislados no solo porque no estaban conectados, estaban aislados porque las tecnologías que se manejaban dentro de esos sistemas eran tecnologías diferentes a las que se manejaban fuera. Es decir, tanto el hardware como el software, los sistemas operativos, eran sistemas específicos, completamente dirigidos para esa infraestructura concreta. Esto hacía que su nivel de vulnerabilidad fuese bajo. Es complicado porque además no hay un conocimiento muy extendido. Esto se acabó, hay un pero. Es decir, hay unas necesidades de interconexión entre los sistemas en las empresas, sí o sí. Es decir, una planta de producción tiene que hablar con el sistema de toma de decisiones y con el sistema de contabilidad de la compañía, con lo cual ahí tiene que haber conexiones estables y además el proceso de abaratamiento de costes ha hecho que esas tecnologías que en su momento eran específicas se hayan trasladado a tecnologías de consumo. Es decir, los sistemas operativos, el hardware que se maneja ahora es mucho más cercano. Por lo tanto, hay mucha más capacidad, hay mucha más gente de acceder a ellos. No nos tenemos que quedar con esos sistemas. Hay más, es decir, está el puro de producción, de gestión de la infraestructura. Pero hay muchos sistemas de soporte. Es decir, hay otra cosa, otro concepto que se mueve desde hace ya un tiempo, que es el Internet de las cosas. Al final va a haber más tráfico. Todo el mundo ha oído los 50 billones americanos de dispositivos conectados a Internet por su cuenta, interactuando entre ellos por su cuenta. Y eso nos lleva desde el torno de control de acceso de una central hasta el último monitor de una oficina de mando y control. Y ahí cada uno de ellos tiene su capacidad o su software específico, cada vez con mayor carga de software en esos componentes, susceptible de ser alterado y además con capacidad de acceso directo a Internet, con lo cual son accesibles desde el exterior. Entonces, digamos que ahí se complican. En uno de los mandatos en el mandato más etéreo que tiene el Mando Conjunto de Ciberdefensa está el proteger, y además hay un paralelismo con lo que sería las Fuerzas Armadas tradicionales, la protección o ayudar o colaborar en la protección con organismos públicos o privados siempre que los intereses nacionales estén en peligro. Obviamente un ciberataque contra una infraestructura crítica puede poner intereses nacionales en peligro. Y ese mandato es complicado llevar a cabo si no hay un trabajo previo. Es decir, esos operadores, y en parte se está haciendo, tiene que haber conocimiento previo, tiene que haber intercambio de información, tiene que haber simulacros, de manera que en caso de un ataque que se considere a nivel, o una crisis a nivel nacional, los organismos públicos encargados de gestionar esas crisis puedan actuar sobre ellos. Es decir, ahí hay todo un proceso de colaboración previo al día de la crisis en concreto. Paso a un segundo grupo de empresas, las empresas tecnológicas o proveedoras de servicios de seguridad. Entiendo, y nosotros somos parte de ellos, estamos encantados. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad casi nos marca el camino de por dónde tenemos que hacer negocio. Es nuestro mercado. Todos los objetivos que ahí se marcan deben ser para nosotros líneas de servicio, líneas de negocio. Queremos trabajar en esa línea. Pero este negocio se hará en el entorno estándar. Relaciones cliente-proveedor, más allá relaciones de socio a largo plazo, pero que debe estar regido pues por el libre mercado. ¿Qué ocurre? Que hay un poco más allá. Es decir, esas empresas, tanto tecnológicas como de proveedoras de servicios de seguridad, tienen recursos que en algún caso pueden ser interesantes y deben ser necesarios, son complementarios y deberían poder integrarse en una gestión de crisis global, y además para tenerlos localizados habría que inventariarlos. No sé hasta qué punto tenemos inventariadas las capacidades estratégicas de nuestras empresas tecnológicas. Sé que se está avanzando, no solo en ciberseguridad, en otros ámbitos, porque al final es ser capaz de poner encima de la mesa nuestra capacidad de industria militar. Militar barra seguridad, como os decía al principio. Pero no solo eso. Es decir, hay que inventariar o hay que localizar de forma individualizada a expertos. Personal, algo que nunca sobra en los organismos que tienen que gestionar la seguridad, y que en un momento necesario puedan compartir, puedan colaborar en una gestión. ¿Qué ocurre? Eso no puede estar dentro del ámbito de un contrato, no puede estar en el ámbito de una contratación pública con los procesos que lleva. Tiene que definirse un protocolo de otra manera, en la que hay una colaboración entre esas empresas y los organismos públicos. Y ese protocolo, además, no se puede dejar para el día de la crisis. Lo mismo que os decía antes, hay que empezar con tiempo, hay que tener suficiente intercambio de información, suficiente conocimiento mutuo para que, en caso de necesidad, se puedan poner encima de la mesa. Hay otro aspecto que además es uno de los objetivos concretos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es el desarrollo de capacidades. Es decir, nuestro país tiene que desarrollar capacidades diferenciales, capacidades que nos permitan en algún momento elevar la posición que tenemos en el mundo de las naciones en ciberseguridad. Y además creo que tenemos materia prima, creo que tenemos empresas de tecnología, ingenieros capaces de desarrollar esas tecnologías que nos hagan diferenciales. Esas compañías están habituadas a hacer I+D. ¿Qué ocurre? Que el I+D en ciberseguridad probablemente tenga que ser más tutelado, tenga que estar muy orientado a colaboración entre empresas pequeñas o grandes de tecnología, con investigación, con centros de investigación pública que les puedan complementar sus capacidades, y muy probablemente con empresas grandes que puedan ejercer de trabajo de tractoras de ese equipo. Obviamente vinculado con una definición de especificaciones, unos requisitos marcados por los organismos públicos encargados de la ciberdefensa, y erradicando un problema, vamos a decirle, que tenemos en otros ámbitos del I+D. Es decir, el I+D nunca debe ser un fin en sí mismo. El I+D es un medio. El fin debe ser un producto. Un producto que puede ser interesante en la seguridad nacional o que puede ser interesante para el mercado, pero tiene que ser un producto. Somos un país donde a norma puesta en el mercado, empresas que se orientan a cumplir la norma y beneficiarse de ellas. Y en el I+D nos ha pasado. Tenemos mucha empresa que ha hecho I+D, muchos años de I+D, pero que la aportación real de solución, de producto en el mercado ha sido muy baja. Entonces, eso no se arregla más que con tutelación, estar tutelando constantemente a esas empresas. Me queda un grupo de empresas, probablemente el mayoritario. He quitado las grandes empresas, operadores de infraestructuras, y quito las empresas tecnológicas y de servicios de ciberseguridad. Me queda el resto. Y el resto, probablemente, la mayoría de ellas pymes muy pequeñas, están colocados al mismo nivel que la ciudadanía. Necesitan campañas de concienciación desde organismos públicos, desde grandes empresas. Necesitan ser conscientes de los riesgos que son inherentes al ciberespacio. Probablemente necesiten ayuda a la hora de definir procedimientos, métodos para protegerse. Y probablemente necesiten incentivos para que esos procedimientos, esos métodos, se pongan en práctica y eleven su nivel de protección. Muy pocas pymes. Everis, en su área de defensa y seguridad, pequeña cuña publicitaria, perdón, trabajamos con 10-12 empresas pymes de tecnología en el ámbito de defensa y seguridad, como no puede ser de otra manera. Llevamos más de 2 años implicados con ellas, somos socios, no los hemos comprado, siguen siendo pymes. En estos 2 años nadie me ha planteado que tuviese ni siquiera un procedimiento de cómo controlar el acceso a sus redes. Supongo que la mayoría de ellas, yo tampoco se lo he preguntado, la mayoría de ellas tienen un antivirus, tienen un sistema pero poco más. Algunas de ellas están trabajando para el Ministerio de Defensa, están desarrollando productos que se venden en España y fuera y que deberían ser susceptibles de protegerse. Es decir, nos falta mucha concienciación tanto en la ciudadanía como en las pymes. Cuando estaba escribiendo la presentación, cuando uno llega al final es difícil resistirse al urge. Urge, urge y urge. Creo que no es el momento de urges. Cada una de los actores en este problema ya tiene sus urgencias y ya está moviéndose. Creo que tenemos que, por un lado, aceptar el estatus. Estamos en una situación o en una sociedad en la que la capacidad de acceso a la información, de acceso entre personas y empresas, entre empresas y empresas, entre cosas y cosas, es exagerada, en el sentido de que nadie lo hubiese previsto hace 10 años, probablemente no sé si hace 5, y eso tiene unas servidumbres, eso tiene unos beneficios clarísimos de los que todos disfrutamos y cualquiera de nosotros está habituado, pero tiene unas servidumbres. Y es entre las servidumbres que está la ciberseguridad. Es decir, nos tenemos que proteger. Igual que cuando se crearon empezaron a aparecer las ciudades y había más problemas de seguridad en las ciudades que en los pueblos. Evidente, como hay más intercambio de información, más personas implicadas, hay más problemas de seguridad. Pero eso no hizo que nos volviésemos todos al pueblo. Lo que hicimos fue definir procedimientos de seguridad. Esto es una escalada que se va a mantener. Entonces, creo que en esa definición de procedimientos, en ese incremento de la ciberseguridad, la implicación público-privada pues tiene mucho que decir. Y nada más. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Qué bien nos viene para los que no somos especialistas en el mundo ciber la comparación entre el mundo real y el mundo virtual. Bueno, tenemos todavía unos 15 minutos para turno de preguntas, de modo que veo a Enrique Peris que ha levantado el brazo. Adelante. Tienes una voz contundente y te escuchamos desde aquí.
Muchas gracias. Gracias a cualquiera de los panelistas. Si se dice siempre, citando a Clausewitz, que la guerra es una continuación de la política por otros medios, ¿se podría decir que la guerra cibernética, es decir, el robo de propiedad intelectual en empresas y estados, el espionaje industrial por vía cibernética, es también una continuación de la guerra y de los negocios y de la actividad económica en general por otros medios, y que tal vez por eso los ejércitos tienen un papel esencial en esa función de defensa? Y como prolongación de la pregunta, considerando que en el espionaje convencional pues hay una enorme interacción entre lo que se llama el espionaje y el contraespionaje, es decir, el MI5 y el MI6, es decir, el contraespionaje y espionaje, que se podría decir que supongo que gran parte de la actividad de defensa respecto a los ciberataques es anticiparse al ataque del adversario, pues de alguna manera procediendo a la actividad de ataque más o menos abierta. O sea, ¿en qué medida la defensa frente a los ciberataques del enemigo implican también una actividad en ese mismo sentido? Es decir, lo que quiero decir es, ¿en qué medida una nación como España tiene también o desarrolla determinada actividad de ciberespionaje respecto a otros países, no tanto por el interés activo recoger o recopilar información, sino como de prevenir o de anticiparse a ataques de enemigos múltiples? ¿Desarrollamos también una actividad nosotros de investigación cibernética fuera?
Por eso de la guerra. Bueno, sobre su primera pregunta, yo la simplificaría la respuesta de la siguiente manera. A ver si es válido. Yo creo que la clave aquí es que el ciberespacio realmente es un dominio nuevo. Entonces, tenemos una actividad en un dominio nuevo que inicialmente, como siempre, tiene utilidades para la humanidad. Pero bueno, es un lugar también donde la humanidad descubre que puede aprovecharse del resto de la humanidad, de manera simplista. O sea, si nos vamos a la historia del hombre, cuando el hombre empieza, basado en tierra, obviamente, a explorar las aguas que le rodean y comienza a apreciar que el mar, los ríos, pues son no solamente una fuente de riqueza, sino que además constituyen magníficos medios, bueno, o facilitan el transporte. Bien, a renglón seguido, pues aparecen los piratas, aparecen toda esa otra parte de la humanidad que lo que hace es aprovecharse de esa situación. Creo que lo que estamos viviendo es esencialmente lo mismo. Si acaso con el matiz de que Internet nace con unas premisas, bueno, pues de uso generalizado, de probablemente, si no ausencia, sí un nivel de regulación muy disminuido y sobre todo poco motivado por la seguridad. Bueno, pues eso lo que ha hecho es realmente favorecer estas actividades delictivas o que al fin y al cabo lo que pretenden es bueno, sacar ventaja de los usuarios del ciberespacio, en pocas palabras. O sea que no es que sea la continuación de la política por otros medios, como comentaba usted en el caso de Clausewitz. Bueno, es aprovecharse de una realidad que hace 25 años no existía, que ahora existe hasta tal punto que en el primer mundo no se puede vivir en términos reales sin apoyarnos en esas ciberactividades y que, como comentaba antes Francisco, pues bueno, lo que no podemos es, como él decía, es volvernos a los pueblos, ¿no? Lo que hay que hacer es seguir utilizando los desarrollos tecnológicos que hay, pero añadir algo que probablemente hace unos años no era tan crítico como lo es ahora, y que es la seguridad. En cuanto a su segunda pregunta, bueno, en términos concretos, que la mejor defensa es un ataque, en muchos casos lo es, claro que sí. Aquí nuevamente, como comentaba antes José Antonio, les llamo a que hagan una traslación al bueno, pues a los ámbitos convencionales. España, lo mismo que todos nuestros aliados, tenemos unas fuerzas armadas, bueno, por varios motivos. Ojalá no haya que usarlas nunca, pero si hay que usarlas, ahí están. Lo mismo le digo, aquí hay que estar preparados para todo, para lo más probable y para lo más peligroso. Puede que no haga falta utilizarlo, puede, pero si hay que usarlo, debemos de estar preparados para ello.
Bueno, yo complementar el tema que me afecta más, que es lo que ha preguntado sobre el espionaje, su proyección en los ciberataques y si el defensor tiene el derecho de poder atacar, ¿no? Porque ha sido atacado, ¿no? Lo que es cierto es que si nos quedamos en la trinchera, el atacante entra en nuestras redes y nos dedicamos solo a una defensa dentro de nuestras redes, pues nuestra capacidad de actuación y de aprendizaje de cuáles pueden ser los siguientes pasos de un atacante, pues se queda muy mermada. Entonces siempre hay que considerar lo que puse en los conceptos, lo que llaman ahora mismo en muchas empresas la defensa activa. El problema de esa defensa activa es que tiene implicaciones legales. Entonces tienen que ser ejecutadas por organismos que puedan tener las autorizaciones legales correspondientes. Pero no se debe en ningún momento renunciar a esa capacidad de defensa, que sea intentar meterse en los sistemas del enemigo y aprender muchísimo más de él. Eso normalmente pues va a estar siempre en el campo de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas. Y es una cosa a la cual no se va a renunciar nunca.
Hola, sí. Sí, buenas tardes. Parece que siempre que hablamos o todo lo que tiene que ver con el ciberespacio y más en este, quiero decir, es lo que ha creado este mundo globalizado, es necesaria la colaboración internacional. Y entonces yo me pregunto, ¿qué peso tiene la colaboración con nuestros aliados fundamentalmente y qué peso tiene a lo mejor la defensa o la protección frente a nuestros aliados? No sé si se me entiende, no sé si me explico. Es evidente que tenemos que colaborar con nuestros aliados y que es imprescindible trabajar conjuntamente. Pero ¿cuánto nos exige también de protección eso?
Bueno, voy a responder yo. Yo creo que la colaboración con los aliados, y vamos a ponernos por ejemplo que hay aquí representantes de OTAN, en el marco de OTAN es fundamental. Igual que se tienen una serie de amenazas muy muy bien definidas, en el caso del ciberespacio y de las ciberamenazas hay amenazas muy definidas en las cuales el intercambiar información interesante sobre muestras de malware, por ejemplo, muy específicas a una serie de ataques, es una cosa que es muy saludable y muy eficiente. Eso no quiere decir que, por desgracia, se pueda compartir todo. Cada uno decide en última instancia qué quiere compartir y qué no quiere compartir. Pero sobre unos principios mínimos de aliados que pueden recibir el mismo tipo de ataques, ese intercambio de información pues puede ser muy productivo. En este caso, por ejemplo, nosotros colaboramos mucho con el ENCIR de OTAN en el intercambio de información de ataques, por ejemplo. Igual que colaboramos con el resto de CER gubernamentales europeos que están dentro del grupo del EGC, como puede ser Alemania, Reino Unido, los países escandinavos o Hungría o Francia, ¿no? Eso no quiere decir que estés libre de cualquier otro tipo de ataque sufrido desde otras partes o de las mismas partes de estas naciones. Pero eso no es obstáculo para que ante amenazas comunes tengamos una respuesta coordinada.
Sí, por comentar un poco su pregunta. La clave está, efectivamente, como decía Javier, no solamente en este tipo de información, sino en intercambio de cualquier información en determinar niveles de importancia, nada más. Entonces, esa información hay que fraccionarla en función de su importancia y, bueno, pues algunos niveles son perfectamente intercambiables porque benefician a ambas partes y otros niveles no son intercambiables.
Creo que Juan Antonio Gómez Bule tenía una pregunta. Ah, vale, sí. Vale.
¿Qué tal? Buenos días. José Manuel Vera, de la revista UAM. Yo quería preguntar una cosa. Claro, las Fuerzas Armadas están pensadas para protegernos de una invasión, por ejemplo, ¿no? En el caso del ciberespacio, las invasiones se están produciendo todos los días. Así que lo que le quería preguntar a la general Medina es si en este año y medio ha habido una actuación militar por parte del mando frente a una amenaza real, ya sea que se ha atacado de forma clara al Ministerio de Defensa o alguna unidad, o hablamos de ataques militares en el ciberespacio, ¿no? Que al final es un poco lo básico del mando, ¿no? Que tiene efectivamente muchas cosas. ¿Se ha actuado ya? ¿Ya ha habido un combate en el ciberespacio por parte del mando en este año y medio? Gracias.
No lo ha habido.
Hola, buenos días. Soy Juan Antonio Gómez Burle. Quería hacer dos preguntas. Una al general Medina. Es si ha encontrado o lo que es la parte del planteamiento, se han encontrado grandes ventajas a la hora de hacer un entorno colaborativo entre el mando de operaciones, el mando de ciberdefensa y el centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y la segunda pregunta era para Francisco López Luque, en lo que estando totalmente de acuerdo en lo que es la definición del acuerdo marco abierto entre la parte pública y la parte privada para desarrollar una detección temprana de necesidades, si crees que a la hora de hacer un cambio en la política industrial de defensa y de seguridad basada en elementos tractores, en confianza y detección de necesidades y trazabilidad y trabajo como un planeamiento industrial a largo plazo, si sería una de las herramientas adecuadas para poder solventar esa deficiencia que tenemos en tecnología y a su vez en lo que es la parte del desarrollo de capacidades operativas que necesitamos en todos los sentidos. Gracias.
Sí, Juan, efectivamente en lo que es la colaboración con el mando de operaciones y el CIFAS, hasta ahora, en este año y medio, la colaboración está siendo, vamos, extraordinario suena mal, ¿no? Perfecta. De hecho, ese trabajo con ellos, como comentaba, era de hecho el primer objetivo que planteaba a corto y medio plazo, es muy beneficioso para nosotros, porque ellos tienen experiencia real en operaciones desde hace muchos años y nos ayudan muchísimo a focalizar dónde tiene que estar nuestro esfuerzo y a centrar nuestros recursos de todo tipo en ello. No quiero dejar esta oportunidad para decir que no solo dentro del Estado Mayor de la Defensa, mando operaciones y centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas, dentro del propio Ministerio la colaboración es muy buena. Con los ejércitos y la Armada, estupendamente bien. Estamos trabajando en varias tareas que tienen un calado muy importante, como es el de la concienciación. Insisto en la necesidad de concienciar a 120.000 personas, que son los componentes del Ministerio. Y, bueno, pues de formar a personal que van a estar directamente implicados en la ciberdefensa, en velar por su adiestramiento. Bueno, son tareas en las que estamos trabajando con los ejércitos y la Armada y el resultado está siendo muy bueno.
En cuanto a evolución en industria, la verdad es que no puedo decir más que sí, que creo que ese es el camino, ¿no? La integración entre pequeñas empresas tecnológicas con capacidades, empresas grandes tractoras, que tienen la habilidad de poner esas capacidades en el mercado a donde no llegan normalmente estas pymes, y una integración fuerte con los organismos públicos. Es decir, y todo eso en un largo plazo, obviamente. Es decir, no creo en conceptos que se han manejado en el pasado en la industria española y ahora me subo a industria española militar, no me quedo en ciberseguridad, pero todo es aplicable. No creo en conceptos de hay un champion nacional y lo mejor es que todo cuelgue de ese champion nacional. Creo que nosotros, si apostásemos por eso, este país, España, tendría las de perder, porque nuestro mayor champion nacional es un pequeño competidor en el mercado global. Creo que tenemos capacidades estratégicas en todos los ámbitos, en muchos ámbitos de defensa. Yo hablo algunas de las que están dentro del grupo de empresas con las que trabajo: comunicaciones satelitales a nivel mundial, drones, en España una empresa que ha fabricado más de 600 drones, biometría facial, hay una pequeña empresa de Barcelona que es capaz de competir con grandes multinacionales japonesas en soluciones de biometría facial. Es decir, tenemos que primero intervenir el mercado en el sentido de detectarlas, ver qué, separar el grano de la paja, ver qué capacidades realmente son estratégicas, son diferenciales, potenciarlas desde la administración pública y desde las grandes compañías que, digamos, que hasta este momento nos hemos dedicado a otra cosa, más que potenciarlas a ver si sacábamos más margen. Creo que en la medida que todo eso, y obviamente eso no se puede hacer más que desde la voluntad de las empresas y desde la voluntad de en este caso, Ministerio de Defensa o Ministerio de Interior, confluir en un ente que no es un gran champion, que son múltiples compañías, que cada una de ellas tiene un trazado a largo plazo claro en cuanto a su tecnología y que para España es la referencia en ese ámbito de tecnología. Tengo claro que, y en ciberseguridad, pues más de lo mismo. No veo diferencias.
Bueno, tenemos dos preguntas solicitadas. Les voy a pedir la mayor concreción posible para no comer demasiado a la siguiente mesa, que se aventura también interesantísima.
Soy el coronel Jacinto, agregado de Defensa de Brasil, y me gustaría de primeramente parabenizar la mesa por todas las ideas que están siendo colocadas, en especial al general, que ha dicho muchas cosas sencillas pero muy importantes en la parte de ciberdefensa. Aprovechando la respuesta que el señor Francisco ha hecho para nuestro compañero anteriormente, y con una propuesta de usted mismo, ¿cómo que sería hecho la tutela de las empresas, y en especial de las pymes, para que el Estado, aquí configurado por el señor Javier y por el general, podría hacer un apoyo a las pymes y a las empresas, para principalmente aquellas que están desarrollando I+D en área de defensa, en este nuevo ambiente del ciberespacio, porque ha dicho que necesita que sean tuteladas. Me gustaría saber cuáles son sus ideas de cómo que podría hacer esto. Muchas gracias.
Lo he dicho hace un momento, es decir, lo principal, separar grano de paja, es decir, tener claro cuáles son realmente susceptibles de esa tutela. La tutela no es tanto económica. Creo que en el pasado nos hemos equivocado cuando hemos buscado subvencionar y subvencionar y subvencionar. En la medida que se subvenciona, creo que se le quita capacidades al de enfrente de aprovechar bien esa financiación. Obviamente, de los organismos públicos, lo que más nos aportarían lo que más aportan a las empresas es requerimientos, es necesidades, es explicitarlas. Porque luego ellas ya buscarán los medios, y a veces cuando en esa búsqueda de medios volverán hacia la administración pública diciendo estos son los medios, pero con un objetivo claro, con un resultado claro. ¿Qué les pasa a las pymes? Las pymes normalmente son pequeñas. Es uno de los problemas que tiene España. Las pymes son muy pequeñas. Es decir, estamos pensando en pymes que facturan 1 millón, 2 millones de euros. Con eso no puedes invertir, no puedes lanzarte a tomar una participación en el mercado global. Debemos conseguir que esas pymes crezcan. Y la forma de crecer probablemente sea también con tutela desde empresas, por lo menos es nuestro modelo, desde empresas grandes. Les complementamos en 5 cosas: capacidad financiera, capacidad de gestión, acceso al mercado, presencia, internacionalización y fabricación en serie. Cualquiera de estos, si habláis con cualquier pyme, ponéis estos 5 temas encima de la mesa, la respuesta que suelo encontrar es sí, 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 no, no. Es decir, al menos 3 les preocupan de esas 5. Y eso, para una gran compañía, normalmente al menos 4 están resueltas. No porque sean más espabilados, sino porque tienen más recursos para hacerlo. Es decir, cuando yo he visto mucha intento de pymes españolas, pymes de 15 personas intentando ganar el mercado brasileño y poner allí una bandera española, o son engañados o no son capaces de medir el mercado. Es decir, uno va a Brasil y piensa que el mercado es fácil porque la amabilidad de la gente, la relación, considera que va a ser... El hecho de que haya empresas españolas que tienen presencia allí desde hace 15 años, posición en el mercado y que les puedan ayudar acogiéndoles dentro de sus infraestructuras es básico. Y creo que es muy fácil hacerlo. También hay que renunciar un poco a beneficio del corto plazo pensando en un beneficio a largo plazo, nada más.
Venga. Bueno, ya creo que el último turno de preguntas es para Juan Cuesta y con él terminaremos esta mesa.
Gracias. Recordaba Greg Austin esta mañana el perfil bajo, el relax con que algunos países se toman la necesidad de protección de sus sistemas de información. Objetivos blandos, serían objetivos blandos, como decía López Luque antes. Mi pregunta sería para el general Medina. ¿Cómo nos catalogan nuestros aliados y en concreto Estados Unidos? ¿España sería un objetivo blando, medio, duro? Y en concreto, puesto que es una seguridad compartida, ¿qué hacen nuestros aliados? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Controlan, auditan, chequean, asesoran sobre cómo hacer para no poner en riesgo la seguridad común? Gracias.
No sé cómo nos consideran los Estados Unidos, no lo sé. Si acaso le puedo decir cómo nos consideramos nosotros, ¿no? por decir algo. Y bueno, recuerdo una pregunta que me hacían en las jornadas de ciberdefensa que organizamos en abril en el CSD, ¿no? Y era algo así como, ¿cómo estamos en el ranking del mundo? Yo utilicé un símil que creo que es muy gráfico, luego resultó un poco polémico, y ya en la fecha en la que estamos no sé si es apropiado, pero en cualquier caso lo voy a decir. Yo decía, caramba, pues haciendo un símil con el fútbol, pues caramba, no jugamos la Champions League. No jugamos la Champions League. Teniendo en cuenta que la Champions League, me refiero a una Champions mundial, obviamente, no europea. Pero yo creo que hacemos un buen papel en la Europa League, la que conocíamos antes como UEFA, ¿no? Bueno, pues no sé si de esa manera le respondo a su pregunta, pero desde luego ignoro cómo nos consideran los Estados Unidos.
Bueno, pues aquí ya vamos a terminar.
Perdón, que yo había pedido la palabra también, pero sí, soy Antonio Regalado. Solamente quería preguntarle a Javier Candau, ya que hay una falta de colaboración grande entre las comunidades autónomas y el Estado, pues en educación, en sanidad, en todos los conceptos, ¿qué grado de coordinación y de colaboración hay precisamente en este sentido entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas? Y si saber si hay o se les facilita información sensible a las comunidades autónomas.
Pues se facilita información sensible, el grado de colaboración es bastante alta. Ante un problema importante para todos, la capacidad de colaboración y de hablar es bastante elevada. De hecho, tenemos unos grupos de trabajo específicos solo relacionados con seguridad, con comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y universidades, en donde se intercambian información, no vamos a decir clasificada a los grados más altos, reservados o secretos, pero sí a niveles como de difusión limitada y confidencial. Muchas veces a una comunidad autónoma no le hace falta saber quién es el atacante y cuáles son sus procedimientos o sus estructuras, solo le hace falta saber cómo tiene que detectar el ataque en sus sistemas. Y eso es una información que baja de clasificación. Y en ese sentido el intercambio de información es bastante fluido. Por desgracia es mucha más información de nosotros hacia ellos que viceversa. Pero sí que es verdad que cuando hay cualquier indicio a esa información que le hemos transmitido de infección en alguna comunidad autónoma, nos realimentan perfectamente. Y otra cosa más importante, cuando identifican el malware nos lo pasan.
Al fondo, Miguel Ángel Aguilar.
En este asunto de la defensa, parece que los agentes naturales son los estados. Luego aparecen otros grupúsculos sin esa definición y sin esas responsabilidades que a veces generan peligros mayores. Mi pregunta es las religiones. Sobre todo las tres grandes religiones del libro, o sea, el judaísmo, el cristianismo, y el islam. Sus organizaciones más nítidas, el Vaticano, por ejemplo, o algunas de las cristalizaciones del islam que tienen autonomía funcional. ¿Son generadoras de ciberamenazas? ¿Son objetivo de estas ciberamenazas? ¿El Papa cómo ve todo esto?
El general Medina pasa de defenderse a atacar.
Sí, muchas gracias por esa pregunta. Vuelvo tal vez al elemento básico del planteamiento que usted hace y que además yo no lo he tocado en mi presentación, ¿no? Y es que nos encontramos en un dominio, como decía antes, y en una relación que es, probablemente lo han oído ustedes muchas veces, asimétrico. Quiero decir que para enfrentarse a un Estado en este dominio no es necesario ser otro Estado. O sea, un grupo organizado, numéricamente irrelevante en otros términos, aquí puede tener unos resultados desde el punto de vista de eficacia y, por supuesto, de eficiencia extraordinarios. Entonces, aplique ese principio, a lo que usted quiera. A lo que usted quiera. O sea, cualquier grupo organizado, sea cual sea su propósito, sea para bien, vamos a suponer que el Vaticano lo quiere usar para bien, o sea de otro tipo, pues tiene estas, ¿cómo decirle?, características propias del ciberespacio a su favor. No sé si he contestado a su pregunta.
Bueno, el general Medina comentaba antes que uno de los objetivos es aumentar la cultura de la ciberseguridad. Creo que estaremos todos de acuerdo en que los tres magníficos conferenciantes que hemos tenido aquí esta mañana nos han ayudado a aumentar esa cultura de la ciberseguridad. Damos por terminada esta mesa, con cierto retraso que lamentamos, y pedimos excusas a los siguientes conferenciantes. Gracias a todos.
Si me permiten un instante, jugamos la UEFA, pero pretendemos jugar la Champions, ¿eh?